A Punto Sur, un gusto tenerlo aquí en esta tarde. Recordarles que somos 10 emisoras de Patagonia Norte y también llegando a Bahía Blanca. Ricardo, bienvenido. Jimena lo saluda desde Zapala. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Jimena? Un gusto estar hablando con vos.
Bueno, la idea es poder conversar unos minutos y seguir, como decíamos, Ricardo, analizando lo que ha dejado y lo que significó, y también obviamente su análisis respecto de este intento de magnicidio a la vicepresidenta y sobre todo lo que ha representado para la política argentina.
Bueno, desde luego que fue un hecho muy conmocionante. Y lo sigue siendo de algún modo porque se sabe muy poco sobre lo que pasó. Si bien ya están tras las rejas cuatro implicados, es decir, Sabac Montiel, que fue el frustrado magnicida, su novia Brenda Uriarte, la amiga de esta Agustina Díaz, y Carrizo, que sería el jefe de ese grupo, realmente no se sabe lo que pasó, porque no se sabe qué hay detrás de esta gente, ¿no? O sea, por un lado, el hecho en sí también puso en foco a un montón de grupos de ultraderecha, tipo Revolución Federal, Nación de Despojados, Jóvenes Republicanos, Unión Republicana, Equipo Republicano, etcétera, 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 junto con también, como se dice ahora, ciertos influencers como Maximiliano Danan, El Presto, etcétera, puso en relieve, digamos, la reaparición de la ultraderecha en la Argentina, la reaparición del fascismo en la Argentina, lo cual es una especie de fenómeno mundial, desde luego, ¿no? Pero lo cierto es que todo indica que el juzgado de la doctora Capuchetti y la fiscalía del doctor Rívolo no tienen la voluntad política de profundizar esa investigación. Hasta ahora ha sido investigada como un intento de homicidio común y corriente, despojándolo de todo contenido político, cuando, digamos, el hecho puso en peligro la continuidad institucional, y es necesario, es imperioso saber qué hay detrás de ese grupo, ¿no? Porque, entre otras cosas, puede volver a suceder.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Mi nombre es Silvia Tonelotto y estoy desde Bahía Blanca escuchando y saludando atentamente. ¿Cómo estás?
Todo bien.
Un placer. Quería consultarte en particular sobre un punto, un aspecto sobre el cual estás haciendo especial hincapié, y lo he visto ya en más de una ocasión, esta observación que has hecho y que no lo he visto tal vez en otros lugares, respecto de el momento previo en que se está gestando afortunadamente fallido ataque contra la vicepresidenta, cuando mencionás a dos personas, a dos masculinos que se acercan a estas chicas que ahora están en el centro, en el ojo de la tormenta, ¿no? Y un poco órdenes recibidas, órdenes dadas, personas que por allí desaparecen de cuadro y quedan ellas después formando parte de esta escena, y hace ese especial hincapié en que hay que tomar atención en estos dos personajes, aparentemente sin rostros, o tienen rostros y no se quieren saber de dónde vienen esos rostros.
Mira, debo aclarar, sí, eso se refiere a una nota que publiqué hace dos semanas, hace dos sábados, en el diario Tiempo Argentino, ¿no? Debo aclarar que la presunta Agustina Díaz, que sale en esas imágenes, en unas imágenes tomadas por la televisión pública, y difundidas por la televisión pública y por La Nación Más y por Nueve Diario, después de haber sido analizadas esas imágenes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se llegó a la conclusión de que la presunta Agustina no es Agustina, ¿no? O sea, hay que desestimar esa línea de investigación, ¿no? La persona terriblemente parecida a Agustina, parecen hermanas separadas al nacer, es en realidad una militante kirchnerista. O sea, hay que desestimar esa historia en particular.
Me llamo Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa.
¿Qué tal? Un gusto.
Quisiera hacerle... Un gusto, señor. Quisiera hacerle este pequeño introito en relación a una charla que tuvimos ayer en este programa con el constitucionalista Eduardo Barcesat.
Sí.
En un momento de nuestra charla, Barcesat hablaba sobre la injerencia que había tenido hace un tiempito corto el embajador norteamericano Mark Stanley, sugiriéndole directamente a Horacio Rodríguez Larreta que no tenían que esperar al año que viene para poder hacer una coalición de gobierno, porque había que, en esa coalición gobernante del año próximo, facilitar la explotación de gas, de litio, de alimentos con Estados Unidos. Y en ese marco, me atreví a preguntarle a Eduardo Barcesat si aquella referencia que hace unos años hiciera Cristina Kirchner, y note usted cómo todo se relaciona, ¿no? Cristina había dicho, si algo me pasa, miren al norte, no al este. ¿Cuánto tenía de asidero considerando estas declaraciones del embajador? Y Barcesat me dijo, de 1 a 100, el 101%. Le pregunto a usted qué piensa.
O sea, digamos, desde luego que lo que mencionó Barcesat es un hecho para tomar en cuenta. No, es un hecho para tomar en cuenta. Hay que ver también el contexto en el cual Cristina en su momento dijo eso. Creo que fue en el 2014, si no me equivoco, o en el 2015. En ese momento había una especie de espada de Damocles sobre el país, empuñado por los fondos buitres, etcétera, 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 ¿no? En ese momento resultaba claro que cualquier atentado, cualquier agresión, cualquier operación contra el gobierno de entonces podría no ser ajeno a la acción de grupos operativos secretos que responden a los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? En este momento, digamos, sin descartar tampoco esa hipótesis, porque, el gobierno norteamericano o el Estado norteamericano es un Estado que primero tilda de terroristas a sus futuras víctimas y después las mata en diversos lugares del mundo. No sé si en este momento tiene su interés depositado en perpetrar este tipo de acciones en Argentina. No lo sé realmente, puede ser que sí, puede ser que no. Pero, digamos, repito, es imperioso, entre otras razones para descartar este tipo de hipótesis, que se avance seriamente sobre los autores intelectuales del atentado, ¿no? En ese sentido, vuelvo a decir, de no hacerlo, digamos, se puede considerar que al haber fallado esta operación, ese plan de magnicidio sigue en pie.
Ricardo, ¿cómo le va? Eduardo Alzueta lo saluda desde Bariloche.
¿Qué
Quería
tal?
preguntarle un poco en relación a la, porque está el hecho en sí, hablamos mucho del hecho, incluso da la sensación de que los medios corporativos están detrás de que quede todo en lo que llaman primorosamente la banda de los copitos, pero sí hay que seguir, como se ha dicho por allí, la pista del dinero. Y tal es así, nos enteramos ahora hace un rato que la jueza Capuchetti, quien particularmente no me genera mucha confianza, teniendo en cuenta su historial, ha decidido que la Revolución Federal o lo que son los grupos de extrema derecha, estos reaccionarios, no se van a investigar y que solamente se va a quedar con los copitos, básicamente. Bueno, quería preguntarle, bueno, su opinión y qué información maneja al respecto de lo que es la pista de la plata, porque allí es donde evidentemente hay que apuntar, ¿no?
Sí, desde luego que en las escuchas, o sea, digamos, la causa francamente se resolvió a partir de las escuchas telefónicas, la causa en el aspecto inmediatamente fáctico, la causa no está resuelta ni mucho menos, ¿no? Y al no estar resuelta y al quedar pendiente la trastienda política del asunto, al investigárselo como, digamos, un intento de homicidio común, ese misterio se acrecenta, ese misterio se agrava. En ese sentido, más allá de los errores de la investigación, por ejemplo, haber malogrado el primer peritaje al primer teléfono secuestrado, o sea, el de Sabac Montiel, más allá de toda una serie de hechos y circunstancias que son realmente graves, toda una serie de personajes que coincidentemente hablaban, coincidiendo, repito, en tiempo y en el espacio con este plan, con la ejecución de este plan, hablaban de matar a la vicepresidenta, matar a la vicepresidenta, matar a su hijo Máximo, etcétera, 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 ¿no? Personas que, digamos, estaban muy cerca físicamente de la vicepresidenta, por ejemplo, la señora Ximena Tezano fue Pintos, que recibía en su casa alegremente a tipos muy violentos como Leonardo Sosa y de Revolución Federal y Gastón Guerra de Nación de Despojados. Esa mujer era y sigue siendo, porque sigue viviendo ahí alegremente, la puerta de acceso de todos estos energúmenos, y estamos hablando de energúmenos peligrosos, que venían cometiendo hechos gravísimos, las antorchas incendiarias en Plaza de Mayo, en la Casa Rosada, etcétera, 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 era la puerta de acceso al departamento, a la vivienda de la vicepresidenta, que por cierto ya no vive más ahí, ¿no? En ese sentido, la actitud de Capuchetti se inscribe en un escenario en el cual la justicia aparentemente no tiene el propósito ni la voluntad política de profundizar o de explorar lo que realmente pasó, sino de convertirlo en un hecho aislado. En ese sentido, fíjense ustedes que es hasta una burla del destino que todas las apelaciones que se hagan, todas las apelaciones que haga la parte querellante, o sea, el doctor Ubeira y el otro abogado cuyo apellido no me acuerdo, que representan a la querellante, que es Cristina Fernández de Kirchner, vayan a parar a la Cámara Federal puesta por, integrada por Bruglia, Bertuzzi y Sorens, ¿no? O
Claro.
sea, digamos, a este hecho específico, se le une la existencia todavía vigente de la Laufer en Argentina y estos tres sujetos, al igual que la jueza, que es una persona que figuraba en la servilleta de Pepín Rodríguez Simón, quien fue el jefe de la mesa judicial del macrismo, y Rívolo, que efectuó antes de tomar esta causa aproximadamente, y digamos, no es una exageración de mi parte, 940 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner, sustentadas en idéntica cantidad de fantasías, son los que tienen a cargo esa causa. O sea, digamos, esto, además de poner en relieve el resurgimiento del fascismo en Argentina, esto también pone en relieve la continuidad, la prolongación de la Laufer en nuestro país, ¿no?
Sí,
o sea, digamos,
absolutamente.
Es una serie desigual y combinada de la correlación de fuerza que debería existir en la democracia, y es una constelación de factores que marcan una grave disfunción en la república que estos sujetos tanto mentan.
Sí, me estaba pensando mientras hablaba Ricardo que mediaba un piso, ¿cuánto tiene un piso? 30 centímetros en el piso inmediatamente superior de Cristina Fernández de Kirchner, superior, inferior, no sé si está arriba o abajo, no importa. Había gente que quería matar a Cristina, que la quería matar, que invitaba a esa vecina gente que quería ver muerta, quería matar a la vicepresidenta.
Exactamente, es una situación peligrosísima,
Sí. Bueno, Ricardo, agradecemos mucho este contacto con todas las radios que integramos, Punto Sur y toda la Nor Patagonia. Un abrazo grande.
Fue un placer hablar con ustedes y les mando un gran abrazo.
Un abrazo. Bueno, Ricardo Ragendorfer, uno de los periodistas más de policiales y de cuestiones que tienen que ver con la investigación policial, de crímenes, de los más rigurosos.